Ahora estamos comunicados con Enrique Prueger, que está del otro lado, licenciado en criminalística. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo andás? A ver si nos escucha. Enrique, ¿nos escuchás?
Sí, si me sigo en el retorno un cachito.
Ahí le vamos a dar rosca al retorno.
Ahí hola, hola.
¿Nos escuchás mejor ahí?
Sí, ahora estoy mejor.
Bien, ¿cómo andás, Enrique?
Bien, gracias a Dios, trabajando como siempre.
Bueno, ¿sabes que cuando salió la noticia de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia decidió abrir la investigación de la muerte de Santiago Maldonado para seguir investigando a ver cómo murió, porque hay cosas que no cierran? A mí siempre te recordamos, porque lo hemos hecho aquí en El Dorso, lo hemos hablado dos veces, ha sido el primero que ha puesto una duda sobre la autopsia cuando todavía no habías leído el informe, y luego, sí, leyéndolo, marcaste incongruencias. Bueno, ahora se va a reabrir la investigación. ¿Cómo te impacta a vos en lo personal la noticia?
A mí me parece fabuloso que la reabran. Es decir, hay que recordar de que a esta causa la cerraron en una caja fuerte, la autopsia fue como la caja fuerte que cerraba cualquier hipótesis de investigación, y 28 peritos desde el bronce firmaron como para que la tiren en la fosa de las Marianas y no la vuelvan a recuperar más. Pero cuando me da Verónica, me pasa la copia de la autopsia y la leo, me doy cuenta que hay unas incongruencias, unas faltas de alguna manera desde el punto de vista científico y técnico muy gruesas, muy evidentes. Así que les doy una copia a una colega, amiga, bióloga, ella, maestra de las que hicieron la pericia, tanto de palinóloga, de palinología, como la de diatomeas, una mujer que se llama Sara Maldonado, doctora en biología, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Le paso una copia a Garbax, a Ariel, y a otros profesionales, para que todos en conjunto hagamos un análisis de la autopsia. Y todos coincidimos en que habían errores que eran groseros realmente dentro de la autopsia, ¿no? Que va más allá de la imprecisión que puede tener una autopsia, como dice la Cámara.
Enrique, recordemos brevemente y rápido cuáles eran esos errores que ya destacaste alguna vez aquí al aire.
Sí, uno de los errores fue cuando hablan de crioconservación. La crioconservación es un tema esencialmente científico, no tiene nada que ver con Maldonado. La crioconservación es cuando vos conservás una materia orgánica a una temperatura inferior a los 90 grados bajo cero hasta los 190 grados bajo cero, para que tengas una idea. Y acá en la Patagonia no tenemos esa temperatura. Hace frío, sí.
Pero no tanto.
Pero como máximo puede llegar a haber un día excepcional 15 grados bajo cero, pero nunca esa temperatura. Por otro lado, los ríos patagónicos no se congelan. ¿Sí? Siguen su curso normal sin ningún problema de congelamiento. Quiere decir que las temperaturas son superiores a 0 grados. Pueden ser de 2 grados, 3 grados, 6 grados, pero nunca ese concepto de crío, ¿no?, que ellos hablan. Quiere decir que etimológicamente no utilizaban el lenguaje correcto. Y en la ciencia hay que utilizar el lenguaje correcto si vos querés entender algo. Por otro lado, cuando analizan el cadáver que dice que estaba... se murió de frío, porque eso es lo que dicen, le agarró un paro cardíaco y se murió de frío. Cuando analizan tanatológicamente el cadáver, tenía simplemente fenómenos de frío hasta la altura de las rodillas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Se murió de frío y los fenómenos de frío en el cuerpo están hasta la altura de las rodillas. Entonces, después, cuando viene el estudio de diatomeas, las diatomeas son microscópicos seres vivos que ingresan con el agua que uno ingiere. Y en este caso, en una persona que se está ahogando, llega a los pulmones, de los pulmones pasa al corazón, del corazón, mientras late el corazón, puede llegar hasta la médula, ¿no? Entonces, la cantidad de diatomea que uno tiene que tener en el cuerpo cuando una persona se ahoga, proporcional es la misma, no solo el tipo y la especie que hayan de diatomea, sino la cantidad. Y teníamos 5, 6 en el ventrículo izquierdo y en el ventrículo derecho, más o menos 3 en una y 6 en otra. Y lo más lindo que en el agua habían 39, 37. Entonces, cualitativamente, esas que llegaron al corazón pueden haber sido respiradas en el aire, polvillo de la tierra que hay, pero no necesariamente tiene que ser un ahogamiento. Y si hubiera sido un ahogamiento, tendría que haber sido la misma cantidad. Quiere decir que cuando dicen que se ahogó, ¿no?, las diatomeas, el estudio de las diatomeas dice lo contrario. Por otro lado, la palinóloga que estudia el polen, nos dice que el polen que tenían las prendas de Maldonado se tendrían que haber desaparecido de las prendas entre 20 y 30 días por la corriente del río o por la oxigenación del mismo nada más. Y tenía polen inclusive de un lugar que no tiene nada que ver en el lugar del hallazgo, que hablan de el polen del Astrocedrus chilensis, que es el ciprés, típico ciprés de la cordillera. Pero el ciprés corresponde a la selva valdiviana, que la selva valdiviana es del Bolsón hacia el Pacífico, y donde aparece el cadáver corresponde a la cuenca patagónica, en el cual es una meseta árida, ventosa, que no tiene árboles, y el único árbol natural que tiene es el sauce. Entonces, ¿cómo tiene Astrocedrus chilensis? Le duró 78 días el polen en las prendas, que no se podía durar más de 20 a 30 días, y tiene una especie de polen que no se corresponde con el sitio, ¿no? Entonces ahí teníamos que la data de la muerte que decía la palinóloga no podía superar de los 20 a 30 días. Antes de hacer la autopsia le toman huellas dactilares. ¿Cómo le toman huellas dactilares si el guantelete de piel se desprende entre los 15 y 20 días, ¿sí? Naturalmente y normalmente. Ahora, explíquenme, porque escribieron varios de esos encumbrados que están en el bronce, escribieron varios libros diciendo el guantelete de piel entre 15 y 20 días se desprende, independientemente de la temperatura, es por la humedad. Ahora explíquenme cómo firman una autopsia que tiene más entre 50 y más de 73 días cuando le sacaron una huella dactilar para identificarlo.
Enrique, lo has dicho aquí, porque cuando apenas te entrevistamos que aparecía la autopsia, te habíamos dicho, todo el contexto no cierra lo que dice la autopsia. Y vos decías, esto es el metaanálisis, no cierra lo que pasó, no cierra el encubrimiento, no cierra que hubo camionetas que se lavaron, no cierra...
Exactamente.
Muchísimas, lo que dijo la ministra de que andaba por allí Maldonado, con lo que supuestamente dicen que pasó. ¿Cuál es la hipótesis que vos ahora investigando y con más tiempo y trabajando en el caso... manejan?
Sí, yo las deducciones que se puedan hacer posteriores a esta hay que verificarlas. Garbax nos explica de que existió una comunicación, el teléfono estuvo activo de alguna manera entre la desaparición y el 6 de septiembre aproximadamente. Si estuvo activo entre la desaparición y el 6 de septiembre, hay que salir y hay que investigarla. ¿Cómo la vas a dejar?
Sí.
¿Sí? Por un lado. Por otro lado, hay elementos de la fotografía, inclusive hay grabaciones que están dando vuelta que indican de que los gendarmes dicen que Maldonado se lo llevaron ellos. ¿Sí? Entonces vos tenés dos líneas, es decir, vamos a hablar simplemente del cadáver, que el cadáver no es la panacea de la información, es una parte de la investigación, importante por ciento, pero no crean, hay médicos forenses que creen que lo único que se puede investigar es el cadáver. No, no, el cadáver nos dice una gran parte de la historia, pero no nos dice toda. Y hay un detalle ahí. El detalle está en que hay cuestiones que tienen que ver con la investigación que no lo han hecho. Entonces, si tiene nada más que entre 20 y 30 días de muerto, ¿sí?, en ese lugar, ¿sí?, ¿qué pasaron con los otros 48?
Sí, esto que decías, y lo habías marcado en aquel entonces, que la Cámara también hace una marca de que aclaren qué pasa con el tema de lo que dijo la palinóloga. ¿Qué pasa con el polen? ¿Por qué no cierra?
Exactamente, pero ahí hay una cuestión epistemológica, como vos lo repetías, que es un concepto mío que yo lo implementé en criminalística, y que tiene que ver con una cuestión que es, ¿cómo te puedo decir?, es básica. Ellos dicen que no tiene seriedad científica el estudio de la palinóloga, y se basan en un trabajo de Nerio Rojas del año 1928, cuando la palinología es una de las técnicas más avanzadas que hay en el ámbito forense para nosotros, que nos importa, y que la primera pericia de una palinóloga se hizo en el año 1959. Quiere decir que Nerio Rojas, cuando se murió, no tenía ni idea que había aparecido la palinología a ayudarnos a nosotros en la investigación de crímenes. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. Otro detalle, desde el punto de vista epistemológico, que ellos hablan de informes complementarios. ¿Qué significa complemento? Complemento significa, che, ¿esto complementa con lo que digo? No, no complementa. Pero eso no es científico. Dentro de la ciencia vos tenés lo que se llama la verificación. Entonces vos tenés, vos como médico en este caso, decir, esto me parece que es tal cosa. Entonces lo voy a verificar, mandan a hacer un estudio de palinología. La palinología dice, che, no tiene más de 20 a 30 días. Entonces le tenés que dar pelota, disculpe la expresión, pero le tenés que dar pelota a ese estudio verificatorio que le está diciendo que no tiene más de 20 a 30 días. Lo ignoraron.
Sí, no concuerda.
Y no concuerda. La de diatomea dice, no tiene la misma cantidad de diatomea cuantitativamente. Dice, no llegó a la médula. Ah, no, porque se murió antes de frío. Pero pará, si en la autopsia me decís que el frío le llegó a la rodilla, ¿cómo le agarró un paro cardíaco?
Claro.
Antes que le lleguen las diatomeas, que son esos microorganismos que están en el agua, presentes en el agua, que ingresan al organismo en un ahogamiento y que tendrían que llegar a la médula.
Enrique, ¿te entiende? Sí.
No cierran por ningún lado, ¿me entendés lo que te digo?
Claro.
Entonces, y no es que yo tenga una experiencia que digo, yo me van a criticar porque no soy médico forense. No, discúlpeme, yo de lesiones y todo lo que tenga que ver con el trauma de la muerte en un caso de delito, en este caso de delito penal, sé tanto como ellos. ¿Por qué? Porque no me he quedado con lo que me dieron en la universidad. Estudio, analizo, y lo que he planteado hace un año, que esta autopsia no cerraba por ningún lado, la Cámara, sin ser ellos médico forense, se dieron cuenta que tampoco cerraba.
Enrique, te vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las hipótesis que vos, por lo menos, investigando por ahora, vas rumbeando y vas descartando? Es decir, esta puede ser, esta por ahí no.
Sí, yo tengo dos opciones. Dos opciones que hay que verificarla. Suponte que se murió el mismo día, ¿sí? Si se murió el mismo día de la desaparición, que sería el primero de agosto, ¿sí? ¿Dónde lo tuvieron congelado? Esa sería una. ¿Cómo se determina si estuvo congelado o no estuvo congelado? Una deshidratación intensa, producto de una previa congelación, hace que pierda peso. Entonces hay que ver cuánto pesaba antes Maldonado, cuánto pesa después, y ver si hay fenómenos de esas características. Si no los hubo, porque esos son post-morte, obviamente, congelan a un cadáver, no a un vivo. Si estuvo muerto, bueno, esta es una de las maneras. La otra sería, ¿y si estuvo vivo? Es decir, yo no digo que estuvo, yo lo que digo es una línea que no la podemos descartar. ¿Por qué la tengo que descartar? ¿Dónde lo tuvieron para después presentarlo? ¿Me entendés? Y que inclusive no hay ningún indicio que nos indica en la autopsia que se murió ahogado. Porque por ese mismo argumento, en estas condiciones, si no fuera Maldonado, esos mismos médicos firman de que no se ahogó.
Se entiende.
¿Me entendés por qué? Porque las diatomeas que tienen en cantidad por centímetro cúbico en el agua no es la misma que la que encontraron los pulmones.
Enrique, vamos a dejar aquí, pero sí vamos a mantener el contacto de lo que empieza algo nuevo y alentador, por lo menos para uno, porque hay cambio de gobierno y uno espera que esto que decís vos, ¿no? Y lo que dice Verónica también Heredia, ¿no? La gran presión que tuvieron los médicos para hacerse los SOTE y poner ahí que nada pasó y que se murió ahogado. Esperemos que se revierta y que puedan seguir investigando.
Yo creo que la verdad te digo, si no importa el gobierno que esté. Estos médicos para mí hicieron un trabajo muy poco científico, lamentablemente. Es decir, se tienen que descascarar el bronce porque hay cuestiones que se tienen que seguir investigando, ¿me entendés? Es decir, hay errores que son groseros. Es decir, vos cuando analizás la autopsia te das cuenta de que esto no lo pueden haber firmado de esta manera.
Increíble. Enrique, te mandamos, como siempre, un fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande.
Chao, hasta luego.
Enrique Prueger, licenciado en criminalística, hablando de la autopsia de Maldonado, que ahora sí está como parte de la querella, los estudios que está realizando, a partir de esto, de lo que no cerraba, y de lo nuevo que se viene, que es investigar qué pasó con la muerte de Santiago Maldonado.
Acá también hay deuda.